En apenas 10 días hemos asistido a un rebrote más o menos generalizado de la pandemia que se califica ya de segunda oleada y a la vez al acuerdo que costó alcanzar entre los países europeos para financiar un plan de reconstrucción económica post-pandemia. En este ámbito se han sucedido datos y declaraciones en muy poco tiempo. Por ejemplo, las cifras, las malísimas cifras del Eurostat, 20% de caída del PIB y del empleo en el segundo trimestre. La aseveración por parte del gobierno de coalición PSOE-Podemos de que no habrá marcha atrás en la derogación de la reforma laboral aprobada en época del PP. Los llamamientos de la patronal de Confebas a un acuerdo de país para hacer frente a la destrucción de empleo. La petición por parte de Comisiones Obreras de una nueva fiscalidad que incluya las rentas medias altas, todo ello entre otras cuestiones. Estamos con Pello Igueregui, que es el responsable de negociación colectiva de ELA. Egunon, Pello.
Egunon.
Bueno, un buen montón de cuestiones a abordar. Por empezar por lo último, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, dice hoy en una entrevista a El Correo que hay margen de negociación amplio entre los agentes sociales para hacer menos traumáticos los efectos de la crisis en empresas y en empleo. A la vez, en esa misma entrevista y en relación a los ajustes de plantilla que se están produciendo en muchas grandes empresas, Tapia propone intentar fórmulas como, por ejemplo, bajar los salarios antes que recurrir al despido. ¿Qué opina ELA de la posición del gobierno vasco frente a esta crisis?
Bueno, a nosotros nos parece que las palabras de la consejera Tapia están cargadas de muchísimo cinismo. Está planteando un dilema que es falso. La destrucción del empleo en las empresas no se va a dar por las condiciones de trabajo, de darse se dará por falta de carga de trabajo. Y a nuestro entender, la consejera lo que está haciendo es preparar el terreno para recortar las condiciones de trabajo en las empresas, planteando ese dilema que es absolutamente, como decía, absolutamente falso. Y a nuestro entender, lo único que demuestran estas palabras es para quién trabaja la consejera.
ELA varias veces ha dicho últimamente que el gobierno vasco debería dirigir o liderar un plazo de transición. ¿Qué significa esa expresión?
Pues entendemos que tenemos un modelo productivo que ya se ha quedado obsoleto, un modelo productivo muy dependiente del petróleo y del automóvil, y entendemos que es el gobierno vasco el que tiene que decidir qué es lo que tiene que producir este país en el futuro, que tiene que ser una decisión democrática, y en ese sentido pedimos a la consejera de Política Industrial que haga eso, que haga política industrial. Necesitamos liderazgo por parte del gobierno, por un lado, para que la transición que se vaya a hacer no sea traumática. Hace más de 2 meses hicimos llegar al gobierno vasco una propuesta para complementar ERTEs a cambio de mantenimiento del empleo, que se ayudase a las empresas con ayudas durante un tiempo para poder hacer esa transición, pero al mismo tiempo con una exigencia a las empresas de mantenimiento del empleo y asimismo exigencia a las empresas de hacer partícipe de sus beneficios para poder financiar esa propuesta. Y no hemos tenido respuesta hasta el momento.
Lo cierto es que hoy por hoy las grandes empresas están empezando a acusar los efectos de la crisis que ya acusaron las pymes y otros sectores, los autónomos, por ejemplo, y han comenzado ya a reducir plantillas. Ahí tenemos día sí, día no, noticias como ITP, Gamesa, Tubacex. ¿Cómo va a responder la representación sindical que propone ELA en el día a día?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que las dos empresas grandes, estratégicas, que han presentado propuestas de despido esta semana, ITP y Tubacex, son dos empresas que han tenido muchísimos beneficios los últimos años. Son dos empresas en las que el gasto de personal no llega al 25% del conjunto del gasto de las empresas, con lo cual es falso que el problema sea un problema de personal o de exceso de costes. Hay un problema de producción en el corto plazo, y la cuestión es si esas empresas van a revertir esos beneficios para superar este bache que pueden estar viviendo, o van a pretender que el conjunto del esfuerzo lo tengan que hacer los trabajadores y las trabajadoras. Y a nuestro entender, estas empresas tendrán que revertir aquello que han recibido por parte de la sociedad.
¿Y qué van a hacer los sindicatos ante esta situación si no se da esa respuesta?
Pues evidentemente seremos muy exigentes y plantearemos movilizaciones tanto en unas como en otras empresas, pero en este caso a nosotros lo que nos gustaría es tener una consejera que no haga de notario, que no diga que vamos a recibir informaciones tristes, sino que se ponga a liderar cómo se va a hacer esa transición y que exija a las empresas que se haga esa transición de forma pacífica y exija a las empresas que hagan esa transición cambiando su modelo productivo, pero cambiándolo en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras y del conjunto de la sociedad.
También estamos escuchando estos días en llamamientos al diálogo social, a la negociación entre patronal y sindicatos para un acuerdo de país, llamamientos por parte del Gobierno vasco, por parte de Confebask. Eso, a esos llamamientos se sumaba el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que estuvo en Boulevard de Radio Euskadi este viernes. Dijo que no veía con malos ojos que haya una negociación. Él está abierta a negociar un gran pacto social, un gran acuerdo de país, como decía la patronal.
Como decía antes también, hace dos meses fuimos nosotros los que hicimos llegar al Gobierno vasco una propuesta para complementar ERTES y para poder liderar esta transición. No hemos tenido respuesta. A nuestro entender hay una mesa que llaman de diálogo social que no tiene nada ni de diálogo ni de social. Es una mesa en la que el 10% de la representación de este país, la UGT, con todos nuestros respetos, tiene la capacidad de dar voz al conjunto de los trabajos y las trabajadoras, y es un ámbito en el que todavía no se ha conseguido ni un beneficio real para los trabajadores y las trabajadoras en los últimos años. Si lo único que pretenden es dar la impresión de que se está dialogando cuando no es así, evidentemente nuestro sindicato no va a participar. Si el Gobierno vasco quiere llegar a acuerdos concretos, reales, que beneficien a los trabajadores y a las trabajadoras y puedan ayudar a un cambio de modelo productivo, ELA estará. Pero para eso lo que necesitamos es que haya diálogo real cuando también el sindicato haga propuestas y le escuche.
Y en el ámbito europeo vienen ayudas de la Unión tras esa cumbre del pasado fin de semana. Junto con esas ayudas vienen también recortes.
Por lo que sabemos nosotros, todas las ayudas que van a venir estarán más o menos condicionadas. Los préstamos evidentemente van a estar condicionados, pero también incluso las subvenciones directas, por lo que sabemos, están condicionadas a unas políticas muy concretas y ya se están haciendo planteamientos de recortes en pensiones y de imposibilidad de hacer la reforma laboral que nos han prometido como consecuencia de esa presión. Entonces, tenemos un problema, y para nosotros el dilema real debería de ser un cambio en la política fiscal o mantener la política fiscal. Este país genera suficiente riqueza como para poder hacer la transición de la que venimos hablando y repetimos sin necesidad de que sea traumática. Si las empresas participan también en la fiscalidad como lo hacemos los trabajadores y las trabajadoras, estamos seguros que habría suficientes ingresos como para poder afrontar esta situación y no depender de una troika europea que sabemos cómo actuó en la crisis anterior y que para nosotros tiene toda la pinta que se va a repetir esta vez.
¿Le parece que el hecho de que la Unión Europea por vez primera haya asumido una deuda mancomunada para ayudar a los países que están pasando por mayores dificultades es un aspecto positivo?
Sería positivo si eso no conllevase posteriormente que esas ayudas estuviesen condicionadas a una política económica muy concreta, una política económica neoliberal. Mientras ese condicionamiento exista, entendemos que esas ayudas son ayudas envenenadas. Nosotros lo que nos gustaría es que en Europa se pudiese hacer política social. Hasta el momento eso no hemos visto que no es así, y mientras se mantengan límites al déficit público, límites a la deuda, y no se haga provoque una política social diferente, entendemos que será mejor que esa deuda sea mancomunada, pero evidentemente mientras no se cambien los problemas de fondo y eso nos obliga a hacer recortes en pensiones o recortes en nuestras condiciones de trabajo, esas ayudas no serán bienvenidas.
Antes se ha mencionado la reforma fiscal para hacer frente al déficit público que se avecina, no a los recortes sociales, por lo que será necesaria mayor recaudación, pero ¿dónde hay que recaudar más? También, por ejemplo, en rentas medias, como proponía en estos mismos micrófonos Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Nosotros no tenemos ningún problema para hablar de las rentas del trabajo, de las rentas altas de trabajo y las necesidades que se tengan que hacer de esfuerzo en ese abanico de rentas. Pero aquí el dilema real es si las rentas de capital y los beneficios empresariales van a aportar o no van a aportar, que es realmente el espacio donde tenemos un déficit brutal en comparación con la media de la Unión Europea. Y aquí los ricos no pagan. Y mientras eso sea así, el esfuerzo vendrá casi en exclusiva de los trabajadores y las trabajadoras. Necesitamos una política fiscal justa que nos permita también tener la inversión pública media de la Unión Europea. Aquí tenemos una inversión pública 6 puntos inferiores respecto al Producto Interior Bruto de la media de la Unión Europea. Es un margen enorme para poder transitar sin recortes en los próximos años.
Para terminar, la reforma laboral. El gobierno de coalición PSOE-Podemos asegura que no está sobre el tablero la obligación de mantener la reforma laboral que aprobó el Partido Popular. ¿Qué opina ella?
Que por los hechos les conoceréis. Aquí nos han mentido en dos ocasiones. Una primera vez, cuando el Partido Socialista asumió el gobierno, que de derogar la reforma laboral habló de eliminar los aspectos más lesivos de aquella reforma. Uh-huh. Y eso no llegó. Y posteriormente han llegado a un acuerdo con Bildu para eliminar la reforma laboral, para derogarla antes de que se finalizase el periodo del estado de alarma. El estado de alarma ha finalizado y todavía no han cumplido con su promesa. Entendemos que nos están mintiendo con este asunto porque están sujetos a un acuerdo con la COE, y los límites del diálogo social en el Estado son los límites que imponga la COE, lo cual nos parece increíble, porque la reforma laboral del 2012 no se acordó en el diálogo social, se impuso por parte del gobierno de Mariano Rajoy, y nos parece increíble que ahora se exija el acuerdo con la COE para poder modificar incluso aspectos puntuales de aquella reforma.
Pello Igeregui, responsable de negociación colectiva de ELA, muchas gracias por este amplio análisis de la situación socioeconómica. Eskerrik asko, gurekin egotearren, hurrengo arte.
Ahí, eskerrik asko, zuei, onde san.
Crónica de Euskadi, fin de semana.